Bueno, ya estamos aquí con Emilio Urda Pilleta. Él nos está honrando hoy con su presencia. Yo quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado un tiempo hoy de charlar aquí con la audiencia. Emilio Urda Pilleta es psicopedagogo, es docente de lenguas, de historia, académico, miembro de la Academia de Historia y Geografía Militar del Paraguay y es autor de varios libros y artículos sobre historia y geopolítica. Le tuvimos hacia finales del 2022, si no me equivoco, para hablar un poco. Nos habló de una cosmovisión de lo que se daba en aquel tiempo entre Rusia, Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Pero pasado esa invasión y unos años después se vino lo que hoy estamos leyendo, ¿verdad? Lo que tiene que ver un poco con el enfrentamiento ahí entre Estados Unidos, Irán, Israel, que está también en medio. Y hoy vamos a charlar un poquito para conocer desde su perspectiva qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cómo me afecta eso hoy a mí en mi trabajo de productor, en mi trabajo en la oficina, si es que hay algún tipo de afección. Así que vamos a charlar. Emilio, un gusto saludarte y darte la más cordial bienvenida a la Mañana de Interactivos. ¿Cómo te va?
Muy buenos días a ti, mi querido Eliseo. Un saludo para tu gran audiencia, los hermanos de Radio Bedira. Un placer compartir con ustedes esta mañana.
No sé si te tuve hacia finales del 2022 o 2023. Vos me quitas de la duda.
Y tiene que ser cuando había comenzado recién la guerra entre Rusia y Ucrania, o más bien cuando se dio esa fase caliente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Puesto que allí ya hay guerra desde el 2014, como hablamos en ese momento.
Sí.
Entonces tendría que ser 2022, más o menos.
Muy bien, muy bien. Bueno,
así es que después unos años.
Sí, unos años después estamos charlando. Y dicho sea de paso, esa es una guerra que aún no ha terminado, ¿eh? No ha terminado. Está como medio apagadito, aparentemente, pero tampoco hay una firma de paz ahí entre Rusia, Ucrania.
Digamos que hay un pacto tácito de que se congelaron las operaciones militares, porque siempre existen también esos tácitos acuerdos entre los ejércitos que se siguen disparando seguramente, pero ya en una intensidad mucho menor. Ajá. Parece que se congeló el frente. Ajá. No sabemos si hay alguna especie de acuerdo secreto o diplomático de las partes involucradas que logró tal o cual cosa. De vez en cuando se escucha que hay algún choque aquí, un choque allá, un avance militar aquí, otro contraataque allá. Pero está más o menos en stand-by ese conflicto bélico, que creo que es porque se produjeron. Luego, esa guerra de Ucrania fue el detonante para las complicaciones posteriores en el tablero geopolítico que se fueron dando desde el 2022 en adelante.
Y eso quiero que me explique, Emilio. Me interesa mucho si es que es el detonante a lo que se vino luego, de qué manera. Arranca un poquito de ahí y explícame lo que hoy está pasando y explicar a la audiencia lo que hoy está pasando para que entendamos algunos códigos que a veces no es tan fácil descifrarlos, ¿verdad? Si uno lo lee así en superficialidad en los medios, de lo que está ocurriendo ahí entre Irán, Estados Unidos, Israel, ¿cómo se llama el lugar de Hormuz, que está siendo bastante peleado, que Irán dice lo voy a cerrar, Estados Unidos lo dice no lo voy a permitir, ¿verdad? La isla de Hormuz, ¿verdad?
El estrecho de Hormuz y la isla de Hormuz también, porque hay una isla de Hormuz allí.
Muy bien.
Y está el estrecho mismo, ¿sí?
¿Y cómo es que eso termina afectando al mundo, no solamente a esos países involucrados, ¿verdad? Así que armame un poco el escenario que crees vos se está dando hoy por hoy entre Estados Unidos, Irán, Israel, desde el que mencionás es el detonante.
Bueno,
Rusia-Ucrania.
Tengamos en cuenta que vivimos ahora en un contexto mundial muy distinto a lo que ocurría hace 25 años atrás. 25 años atrás, cuando inició el nuevo milenio, el tercer milenio, después de Cristo, por supuesto, Estados Unidos era la potencia hegemónica. había un surgimiento importante de China, hace 25 años estamos hablando, se veía que China iba a lograr un desarrollo enorme en términos industriales, en términos económicos, pero quizás la cosa fue mucho más rápida de lo que algunos esperaron. En parte porque China se mantuvo en su camino de desarrollo, se mantuvo, y tiene un sistema político que permite esa posibilidad de que se mantenga así. Nos guste o no nos guste, ya es otra discusión. Y en cambio Estados Unidos, de forma interna, su propia dinámica de la política, de los vaivenes democráticos, hace que el país se debilite internamente y su producción también y su industria también se va debilitando. Un país que transiciona de lo industrial y de la producción a los servicios y a las finanzas. Es decir, que no tiene un músculo industrial por sí solo. Estados Unidos se fue desmantelando, industrialmente hablando, y China, en contrapartida, fue creciendo. Pasaron 25 años, estamos en el año 2026, y desde ese 2001, ¿y por qué digo 2001? Por el 11 de septiembre del 2001, Torre Gemela, ¿sí? Marca el inicio del nuevo milenio prácticamente ahí.
Okay.
Esos 25 años pasaron y hoy China es indiscutiblemente el primer país industrial del mundo, el polo industrial del mundo. China es la industria mundial. Concentra gran parte de la industria mundial. El comercio internacional pasa por China. Y Estados Unidos ya no tiene en este instante capacidad para contestar ese dominio.
Okay.
En este instante. No significa que dentro de 2, 3, 5, 10 años no pueda hacerlo. Pero en este instante y en los últimos 2, 3 años ya es notorio el paso, el sorpaso, como dirían los italianos, que le hacen los chinos a Estados Unidos en términos industriales, en términos comerciales. No así en términos militares.
Todavía Estados Unidos sigue siendo la superpotencia militar.
En términos militares, sí, Estados Unidos sigue siendo, pero también se verá superada tarde o temprano. Eso no va a ser para siempre. Sigue siendo Estados Unidos la principal potencia militar y sigue siendo la principal potencia en otros aspectos más sutiles, como por ejemplo el soft power, el control cultural, el control diplomático. O en otros aspectos también como las finanzas, que no es lo mismo que la economía, ¿sí?
Okay.
Finanza es la banca, la especulación, el Bitcoin, eso es finanza. Economía es industria, comercio, agricultura, ganadería.
Okay.
China está ahí, economía, industria, comercio, agricultura, ganadería, tecnología, China. Estados Unidos, finanza, Bitcoin, timba. Esa es la cuestión allí que hay que entender. Entonces, la guerra de Rusia y Ucrania, entrando ahí, es como que es un punto de quiebre. ¿Por qué es un punto de quiebre? Porque Rusia, que resurgió también detrás de China, mucho atrás de China, pero también resurgió Rusia, juega sus propias cartas geopolíticas. China es un país que habitualmente se mantiene aislado de los acontecimientos. A China difícilmente uno le va a atraer hacia una guerra. Vení, China, peleate. No, China hace comercio, industria. ¿Vos querés comprar cosas mías? Toma. Me interesa algo tuyo, te compro. Eso es China. Los chinos no son de meterse en conflictos.
Son más de producir.
Trabajar, producir, dinero. Es China, en este mismo momento.
Sí.
Con su régimen de partido único comunista, que no estamos, yo no soy comunista, pero también el comunismo chino es distinto al comunismo soviético de Stalin, de Lenin. O sea, hay que también hacer esa salvedad. Un comunismo distinto. Y obviamente los chinos tienen por cultura y tradición una civilización que hace miles de años se gobierna así, de forma relativamente autocrática. Tenían emperadores, dinastías con emperadores de siglos y siglos y milenios y milenios. Entonces para ellos no es nada nuevo que el Partido Comunista tenga un dominio súper fuerte sobre la sociedad china. Pero un Partido Comunista que con su propia característica, características chinas, ¿sí? Entonces es normal que China, que tiene esto a su favor, se desarrolle económicamente y aparece Rusia, que sí es un actor que juega en el tablero geopolítico. A Rusia sí le gusta la conquista geopolítica. Mm. Rusia sí pelea por sus posiciones y sus bases territoriales.
Okay.
La diferencia de China es que los chinos están ahí, en su puesto. Ellos ya tienen un enorme territorio y con sus 1.500 millones de habitantes, ese territorio está vacío, ¿eh? Vacío sigue estando China. Para que se tengan cuenta. Y Rusia ni qué decir. Entonces, con la guerra de Ucrania, se distorsiona todo. Rusia le vendía gas a los europeos. Ahora Rusia ya no le vende más directamente. Se triangula. Se triangula en el peor de los casos. O en el mejor de los casos, digo bien. Y en el peor de los casos ya no se compra el gas.
Rusia le vende a otro país.
Rusia manda por otro lado, por ejemplo, a Turquía. Ajá. Y Turquía le triangula a los europeos. Ese es un ejemplo.
Pero le sale más caro.
Es mucho más caro. Sí. Ahí ya se explican muchas cosas. Ahí la gente ya va a entender muchas cosas. Lo que Rusia le vendía directamente a los europeos, Estados Unidos dinamitó. Esos oleoductos rusos que iban por el norte, Estados Unidos dinamitó, eso ya se sabe hoy. Nord Stream, el famoso Nord Stream, dinamitó Estados Unidos. Sí. Entonces Rusia sigue vendiendo su petróleo y su gas, que es un artículo de primera necesidad mundial. No podés estar sin petróleo y gas si tenés industria, por lo menos. Acá en Paraguay es para los autos nomás. Pero en otros países es para la industria y el comercio, ni más ni menos.
Sí.
Entonces Rusia triangula por Turquía, triangula por Irán, triangula por otros lados y se compra más caro. Compran el gas ruso, que es de buena calidad, más caro, ¿sí? El petróleo ruso, o el combustible, el aceite ruso, más caro, ¿sí? Entonces eso, uno. Y segundo, recordemos que en Siria, en Levante, lo que llamamos Medio Oriente hoy de forma moderna, el Levante, los patrimonios de la cristiandad que están usurpados por otros países que no son cristianos, lastimosamente, ¿verdad? Porque eso, como cristianos que somos, eso le pertenece a Cristo. Toda esa zona es tierra santa que le pertenece a Cristo, no a otra gente. Pero bueno, ahí en Siria le derrocaron a Bashar al-Assad. En Turquía Erdogan gana más poder. Erdogan se lleva bien con Rusia, porque hace negocios con Rusia. No porque él le quiera y porque son los rusos muy lindos, no. Es por la plata, negocio, ¿sí? Y le derrocan a Bashar al-Assad, se establece allí un nuevo gobierno que es peligroso para el Estado de Israel, que está ahí el Estado de Israel desde 1948, creo que está ahí el Estado de Israel. E Israel siempre tiene allí en su alrededor, ese es su problema, que está rodeado por Palestina, Jordania. Con Jordania tiene una relación buena en este momento, pero eso se puede cambiar en cualquier instante. Se puede dar vuelta en cualquier instante. Está Irán ahí, que es la gran fuerza de Medio Oriente. Es Irán, nos guste o no nos guste, está comprobado ahora. Irán es una fuerza respetable, o sea, no puedes decir nada. En términos militares no puedes decir nada. Le aguantó a Estados Unidos e Israel en esta última guerra.
Sí.
Así que nadie puede decir nada. Sufrieron bajas, sufrieron. Pero bueno, vamos a ir concatenando, ¿sí?
Muy bien, muy bien.
El 7 de octubre del 2023, ¿qué sucede? Se produce un atentado
en Israel.
En Israel. Las causas, motivos, orígenes de dicho atentado podemos discutirlas. Hay gente que dice que el gobierno de Israel permitió que ocurriera. Hay gente que dice que cómo no, es imposible tal cosa. Los propios israelíes discuten esto, están discutiendo ahí muchas fuentes. Eso ya es detalle. Lo cierto y lo concreto. Se le atribuyó el atentado a Hamas. Hamas era un grupo que originalmente Israel financió. ¿Por qué Israel financió a Hamas? ¿Para debilitar a quién? A su otro enemigo, Hezbollah. Hamas fue financiado por Israel para debilitar a Hezbollah. ¿Qué sucede? Que estos de Hamas obviamente son maometanos musulmanes. Vos le podés financiar todo lo que quieras, pero al final ellos van a ir por su lado. O sea, hasta eso se le cuestiona, ¿verdad? ¿Cómo es que se le financió a esta gente que al final se dio vuelta contra nosotros?
Claro.
Y bueno, que no es nada nuevo bajo el sol.
O sea que Israel le dio plata al que terminó siendo su enemigo.
Sí, es así. Eso está bastante documentado. Pueden leer en el New York Times, en Haaretz de Israel. Mm. Está bastante documentado que es así. Mm. Lo hicieron para debilitar a Hezbollah. Mm. Pero al final jamás se fue por su lado. Nosotros hacemos lo que queremos al final. Mm. Y si ustedes nos pagan es porque necesitan de nosotros. Claro. no son tontos los maometanos tampoco. No hay que subestimar a nadie acá. Ajá. Y bueno, entonces Israel, a la pinta, vamos a tener que ir a la guerra.
Sí.
Y se lanza una guerra contra Hamas, contra Palestina, contra todo en Gaza, bombardeo catastrófico, lastimosamente muere gente inocente en esto, ¿verdad? Mm. Pero esto todo tiene un sentido.
Mm.
Israel es una base clave para Estados Unidos. Hay gente que dice que Israel le domina a Estados Unidos.
¿No es así?
Es una relación de mutua dependencia.
Ah.
Claro, es una relación de mutua dependencia porque Israel está en un punto clave para el comercio internacional. Mm. Miren el mapa, ¿dónde está el Estado de Israel?
Uh-huh.
En el medio del mar Mediterráneo.
En el centro mismo.
En el centro mismo, ahí entre Egipto, ahí, Turquía más al norte, y ya dominas todo el Mediterráneo, la isla de Creta.
Uh-huh.
O sea, es un punto clave de la geopolítica, ese lugar. No solo por los lugares santos que están ahí, los santos lugares. Es más, te descuidas y a esa gente ni le importa los santos lugares. Si eso desaparece, ¿a quién le importa más o menos? Es el punto estratégico donde se encuentra Israel. Eso es lo que a ellos les interesa. Y el conflicto entre Irán e Israel, porque se produce no solo por el predominio de la zona, sino porque allí hay otro punto clave, que es el estrecho de Hormuz que mencionaste al comienzo.
Sí.
Entonces vamos a recapitular un poquito para que la gente vaya entendiendo. Estados Unidos ya no es más la primera potencia industrial ni comercial del mundo.
Mm.
Sigue siendo la primera potencia militar. No sabemos hasta cuándo, pero sigue siendo.
Mm.
Y ellos mismos saben que no saben hasta cuándo.
Mm.
Entonces tienen que aprovechar su momento.
Claro.
¿Y cuál es la única forma que ellos pueden combatir contra China ahora? Porque China es el enemigo de Estados Unidos.
Mm.
El enemigo es China. No es ni Irán. Irán es circunstancial. Aliado de China. Sí, aliado de China.
Mm.
Pero circunstancial. El enemigo es China. ¿Y cómo ellos pueden combatir contra China? Dominando los puntos clave del mapa mundi por donde pasa el comercio internacional. Dominando el estrecho de Hormuz. Dominando la entrada del Mediterráneo, en donde se encuentra Israel. Israel se encuentra en el centro, allí mismo. Miren el mapa de la posición geoestratégica de Israel.
Mm.
Dominando el estrecho de el estrecho que yo le llamo de Etiopía porque me equivoco siempre con la pronunciación. Melamdet, creo que era el nombre de Etiopía, el estrecho que está allí. Les voy a decir el nombre correcto. Siempre me pasa. Bab el Mandeb es el estrecho que está allí.
Okay.
Dominando el canal del Suez. ¿Dónde está el canal del Suez? En Egipto, con la fronterita que está prácticamente tocando la franja de Gaza. ¿Y quién es lo que bombardean la franja de Gaza siempre? Israel, ¿sí? Eso ellos quieren controlar. El control de la franja de Gaza es el control del estrecho del canal del Suez. El canal del Suez que comunica a Egipto con el estrecho de Bab el-Mandeb, que les dije recién, Etiopía.
Uh-huh.
El Cabo de la Buena Esperanza. ¿Dónde está el Cabo de la Buena Esperanza? En Sudáfrica.
Uh-huh.
Cabo de la Buena Esperanza. El canal de Panamá.
Uh-huh.
¿Qué país está cerca del canal de Panamá?
Uh-huh.
Colombia y Venezuela. De hecho, que era antes de Colombia, que los estadounidenses le sacaron a Colombia, dicho sea de paso. El Panamá, toda una historia que podemos hablar ahí también, sí.
Uh-huh.
Entonces, lo que Estados Unidos no puede competir en términos industriales y en términos comerciales,
lo hace de manera militar.
Manu militari, geopolítica y geoestrategia a la clásica, dominando puntos clave del tablero. Yo no puedo ganar con producción industrial, pero puedo ganar tiempo controlando estos puntos. Y recuerden otro factor, Taiwán. No se olviden de Taiwán. Taiwán es una pequeña islita que está en oposición a China. No sabemos si alguna vez se van a reunificar. Yo creo que eso va a pasar tarde o temprano.
Según China, tarde o temprano va a pasar.
y va a ser de la forma menos esperada. Nosotros no nos vamos a dar cuenta y los taiwaneses van a irse con China. Yo digo que eso va a pasar. No sé cómo, pero va a pasar. Pero hasta ahora Taiwán y Japón, enemigo histórico de China, Japón, ¿qué son? Son dos islas que le están cortando a China su comercio internacional. Estados Unidos tiene bases militares en Japón. Y en Taiwán, si bien es cierto que no tiene, en los alrededores sí deambulan las flotas militares estadounidenses. Lo que Estados Unidos no puede lograr con China de, en este momento, equipararse en el comercio y en la industria, lo va a hacer con el bloqueo militar de los puntos geoestratégicos en el mapa mundi, por donde pasa el comercio. Ese es el plan estadounidense. Y por eso es que estos conflictos ahora se calentaron todos. Todos estos conflictos se calentaron. No nos extrañe que en Taiwán, yo creo que eso va a ser pacífico. Pero no se descarte que haya una guerra ahí, en Taiwán también, tarde o temprano. Cosa que no queremos que pase, por supuesto.
O sea, lo que está ocurriendo, según vos, es un poco el zapateo del niño que sabe que perdió. ¿Viste cuando el niño sabe que no va a ganar algo? Le dice ya al papá, no te voy a comprar tal juguete. Y él empieza a zapatear porque sabe que ya... Zapatea porque quiere hacer desastre de enojado, ¿verdad? Es un poco esa la relación al verse Estados Unidos sobrepasado por China en tema de comercio, como dijiste. Entonces, es como que él zapatea para no perder la supremacía.
Yo creo que es así. Yo creo que Estados Unidos no son tontos tampoco, ¿sí? O sea, son gente que desde el 1945 dominan el mundo. Por A, o B o Z motivos, el poderío mundial que hasta 1945 estaba en Londres, se pasó a Estados Unidos, el poder mundial. Pero los imperios caen también, o sea, tienen su esplendor y su decadencia. Eso es normal en la historia de los imperios. Se llamen o no se llamen imperios, ¿sí? Ahora, Estados Unidos, los estrategas de Estados Unidos, la élite estadounidense, no el mascarón de proa que está ahora en la presidencia. Ese es un mascarón de proa. Puede ser Joe Biden, puede ser Donald Trump, puede ser cualquiera. Ese es un mascarón de proa. Ese no está nomás ahí. Las élites profundas, ellos saben, el Pentágono, la CIA, la gente que maneja a Estados Unidos realmente en lo profundo, ellos saben que tienen este momento y no otro. 10 años más de tiempo, 15 años más de tiempo, y China les sobre, salvo que ocurra algo muy grave en China. Nunca se sabe, puede caer un asteroide también, no sabemos, ¿verdad? Claro. Pero sigue este rumbo 10, 15 años más y China va a ser superior en todo, le va a avasallar ya en todo a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que hay una guerra tecnológica también. La inteligencia artificial que liberaron, los estadounidenses liberaron ahora Grok, el Grok y también Meta AI, todas estas que son marcas, ¿verdad? O sea, bueno, no sé si van a financiar el programa mencionarlo, ¿verdad? Grok, Meta AI, etcétera, sí. Que ahora liberaron y que vos le pones, haceme la foto de tal cosa, cual cosa y te saca algo, ¿verdad? Ellos liberan esto, pero por algo. Ellos necesitan desarrollar y necesitan meter esto porque China también está desarrollando su inteligencia artificial, también está desarrollando su poder en el internet. Hay una guerra secreta entre Silicon Valley y Estados Unidos versus China, porque Silicon Valley desarrolla estos implementos, pero China desarrolla los superconductores, desarrolla los chips, desarrolla los microchips. Entonces ahí también hay una guerra. Okay. Una guerra entre bando 1 y bando 2. Y ellos saben, los estrategas de Estados Unidos, inclusive le podemos meter a Elon Musk ahí, porque es forma parte de la élite estadounidense. Ahora es el momento que tenemos que usar nuestra superioridad militar, que China todavía no tiene superioridad militar sobre nosotros, para apretar en los puntos clave. El estrecho de Hormuz, Irán. El Bab el Mandeb en Etiopía, donde están los piratas de Somalia, que siempre hablan de los piratas de Somalia. El canal del Suez, Egipto, Bab el Mandeb. Canal del Suez, Egipto, Bab el Mandeb. ¿Qué está al lado del Canal del Suez? La Franja de Gaza. La Franja de Gaza está al lado del ahí al lado está de Egipto. ¿Sí? Esas cosas ustedes tienen que mirar los mapas y allí van a entender. ¿Y qué es lo que le está motivando a Estados Unidos? El momento. Ahora es.
Ahora o nunca.
Ahora o nunca. Ahora que Rusia está empantanada con Ucrania, ¿cierto? Está congelado eso. Pero está ahí. En cualquier momento, si Rusia se descuida, los ucranianos, prim, le meten un golpe otra vez. Entonces, ahora. Lo que ellos no esperaron, porque suele pasar, esta es la enfermedad de los imperios, suele pasar. Ellos no esperaron...
¿Quiénes? ¿Los norteamericanos?
No esperaron que Irán iba a resistir.
Pensaron que se iba a rendir rápido.
Pensaron que iba a meterle un misil al Ayatolá. Iba a terminar ese cuento. Muerto el perro, se acaba la rabia.
Exacto.
No fue así. Los iranios, podemos estar en contra, a favor de ellos. Eso ya es discusión. Cada quien puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Pero los iranios se plantaron. Y ustedes no van a tirar misiles, nosotros le vamos a tirar misiles. Le vamos a devolver la misma, punto por punto.
Nunca se achicaron ellos.
No se achicaron. Porque la enfermedad de los imperios, pues, está subestimada al enemigo. Una de las enfermedades de los imperios cuando ya están en su fase final. Yo no digo que ahora el Estados Unidos en 5 años ya va a desaparecer, ni mucho menos. No sé ni si va a desaparecer o no. Pero en su fase final de hegemonía, me refiero. Cuando ya va a ser superado por otro. Entonces ellos ya subestimaron. Ellos pensaron que le iban a meter un misil al Ayatolá Khamenei y que los iraníes se iban a decir asustados, ¿qué quieren? Les damos lo que quieran. ¿Qué quieren? Les damos lo que quieran. No, se plantaron, le metieron los drones hasta por la maceta, le metieron los drones los iraníes. Por todas partes a los israelíes. Sí. Les pegaron donde más le duele a Estados Unidos, que es Israel.
Claro.
Pero ¿por qué Israel? De nuevo, la gente dice, los israelíes le dominan a Estados Unidos. Es una relación de mutua dependencia. Porque Israel controla un punto clave. Está al lado del Canal del Suez. Imagínense si eso cae en manos de Turquía. Y Turquía está ahí nomás. Todo esto es lo que la gente tiene que observar en el mapa.
Ahora, ¿qué opinas con relación a algo que también se leyó en los medios que supuestamente era un poco la causante de todo esto? ¿O por qué Estados Unidos tuvo que hacer lo que hizo con Irán? El hecho de que si dejaba un poquito más de tiempo, los iraníes iban a tener una bomba nuclear, ¿verdad? Eso fue un poco lo que se leyó en los medios. Entonces, es como que Estados Unidos se...
Va a tener una justificación.
Una justificación. Es como que se metió sin querer, entre comillas, Estados Unidos. Porque si no se metía, estos iban a tener una bomba nuclear a meses. Lo que iba a resultar en un peligro para el mundo, ¿verdad? No solamente para Israel, Estados Unidos, sino para el mundo. Es un poco lo que hoy...
La tesis que se
difundía. Exacto.
Yo creo que Irán ya tiene las armas. Y si no las tiene, ahí a su lado está Pakistán, que sí las tiene. Pakistán sí las tiene. Y Pakistán es amigo de Irán. Entonces, no necesita tampoco. En este momento, es más, me atrevo a decir lo siguiente. Si esa guerra llegó, se balearon con todo en esta última. Sí. Se dieron con todo. Si esa guerra no escaló más, es porque probablemente la inteligencia estadounidense, la inteligencia israelí, los israelíes tienen armas nucleares también.
Sí.
Probablemente ellos saben, Irán ya tiene. Es probable. Yo no me atrevo a afirmar, asegurar, pero sí a poner un alto porcentaje de probabilidades que Irán ya tiene armas nucleares para usar. Entonces, tipo, se cañonearon, se bombardearon, se tiraron con todo. Pero llegaron a un punto que... Hasta acá. Porque pasás esta raya y ya es...
Claro.
Tirarse misiles nucleares.
¿Cómo crees que va a terminar esta historia? ¿En qué va a terminar todo esto?
Y hay dos opciones en esto. Que Estados Unidos acepte el repliegue táctico. Tenga que volver sobre sí mismo y reformarse enormemente. Fundar la Cuarta República Estadounidense. porque estamos en la tercera república estadounidense. La primera es la de 1776 con George Washington, la revolución, que se consolidó años después. La segunda república estadounidense es 1865, después de esa guerra de secesión que hubo en el norte y el sur. Segunda república estadounidense. Tercera república estadounidense es la Segunda Guerra Mundial, con Roosevelt, que hizo todo un cambio de las enmiendas para que él pueda ser reelecto varias veces. Ahí empieza una tercera república estadounidense, así calladito. Sí. Y ahora van a tener que hacer una especie de nueva cuarta república, así como Francia. Francia tiene sexta república, séptima república. Van a tener que reformar todo. Van a tener que replegarse. Van a tener que aceptar la derrota en muchos frentes. Van a tener que retirarse con la cola entre las piernas, con el rabo entre las piernas en muchos lugares de Estados Unidos. Para reconstruirse internamente. ¿Sí? Para reconstruirse internamente. Y yo creo que eso es lo que no quieren hacer. Ellos quieren morir matando, como quien diría. Si vamos a tener que replegarnos, retroceder, cerrar todo, irnos a nuestra casa y que el mundo se burle de nosotros, cayó Estados Unidos, ya no es mala, vamos a morir matando. Entonces hay dos opciones. Opción esta, que se replieguen que vuelvan a su casa con el rabo entre las piernas, en derrota, cerrar todas las bases militares que tienen en medio mundo y reconstruir el país. Opción 1. Opción 2 es morir matando. Y en este momento eligieron morir matando. Vieron hasta dónde podían llegar con esa opción 2, morir matando. Y vieron que Irán se les plantó. Irán se les plantó. Imagínense. No es como Venezuela, que al pobre de Maduro estaba cantando ahí peace, peace, Trump. Estaba cantando y nada, bueno, le dijo Donald Trump y le llevó de la oreja. Sí. No, Venezuela no es Irán, muchachos. Lastimosamente en Hispanoamérica estamos lejos, muy lejos de tener... Nosotros podemos estar a favor o en contra de Irán. Esa ya es opinión de cada quien. Pero nadie puede discutir que hoy, en este instante, Irán es un país soberano. Y se plantó. Y le dijo a Trump, ¿sabes qué? Estaba abierto el Estrecho de Hormuz, vos me haces esto, te cierro el Estrecho de Hormuz. Y hasta ahora se están peleando si se abre, si no se abre, qué va a cobrar, qué no van a cobrar. ¿Y cómo nos afecta esto a todos nosotros? Que es la pregunta original.
Sí. ¿Y la sube el combustible?
Afecta que estamos en una economía artificial absoluta. En una incertidumbre total. Porque el dólar estadounidense se desvaloriza en comparación con el guaraní. Ayer estaban todos como locos que iba a bajar a 5.900. Iba a bajar, estaban todos como locos. El precio del petróleo está como que salta y baja, salta y baja, salta y baja. Sí. Entonces nosotros ahora mismo, que no tenemos una política soberana, porque nuestro gobierno lastimosamente tiene sus aciertos, sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas muy cuestionables. El gobierno este es totalmente alineado a los intereses de Estados Unidos. Totalmente. Entonces es como que si Estados Unidos la pasa mal, Paraguay la va a pasar mal. No estamos buscando las alternativas. Rusia, que antes nos compraba un montón de carne, ¿qué pasó con el mercado ruso? Se cerró prácticamente. Yo no estoy enterado en qué quedó, cómo quedó eso. Para mí que está en declive ese mercado. China, que busca y busca y busca entrar en Mercosur, Paraguay le bloquea, le bloquea, le bloquea. Sigue aferrado a Taiwán. A pesar de que Uruguay, por su cuenta, está haciendo tratos con China. Y Brasil, por su cuenta, Brasil está haciendo tratos con China. Sí. ¿Y nosotros en qué estamos? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos como paraguayos. Si nosotros tenemos que aferrarnos a un... Yo no digo que hay que abandonar a nadie. Lo que yo digo es que los otros tienen que entender que Paraguay debe buscar nuevos horizontes. Claro. No podemos aferrarnos a algo y ese algo está en este momento en notable decadencia, notable declive. Estados Unidos no está bien ahora. Esa es la realidad. Cierto, domina sobre Hispanoamérica porque acá tenemos gobiernos lastimosamente que están lejos de ser soberanos, lejos de ser patriotas. Es la triste realidad. Yo hay aciertos de Santi Peña y desaciertos. Yo no estoy juzgando a nadie. Estoy diciendo una pintura que creo objetiva. Yo creo que todos acá vamos a coincidir que nuestros gobiernos en Hispanoamérica dejan mucho que desear en lo que refiere al patriotismo, a la soberanía. Ya no hablemos de Paraguay nomás, en toda Hispanoamérica. Claro. Pero tienen que entender también Estados Unidos y nuestros gobernantes que Paraguay debe buscar alternativas. No puede cerrarse a algo que está cayendo. No puede cerrarse a algo que está cayendo.
Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que Paraguay no quiere la tarjeta roja que se le quitó Estados Unidos a Lula. ¿Te acuerdas cuando acaba de subir Donald Trump y le quitó tarjeta roja a Lula? Y Lula, sin embargo, se permitió, resistió, estuvo ahí... Y sigue...
Porque uno puede... Yo soy... Escribo libros de historia, lopista, rabiar, viva el mariscal Francisco Solano López. Yo soy católico, le considero un mártir. Y, sin embargo, sacando eso de la ecuación, Brasil es un país bisagra. Brasil es un país poderoso. Que lastimosamente le falta todavía un... Le faltan cosas a Brasil, ¿verdad? Le faltan algunas cosas, pero es un país poderoso. Un vecino poderoso nuestro. Brasil tiene con qué resistirle a Estados Unidos. Imagínate que Lula también se plantó. Brasil tiene con qué. Ahora, como hispanoamericanos, como hispanoamericanos, porque somos todos hispanoamericanos, hablamos español, portugués, ¿verdad? El portugués, que es lo que tanta el acento, el sotaque, es la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo nosotros armamos un bloque, porque estamos en la época de los bloques, cómo armamos un bloque que favorezca a nuestras necesidades? Un bloque con Argentina, Brasil, Paraguay, tenemos un Mercosur, ¿verdad? Pero ese Mercosur tiene que ser reformado. Así como está ahora, no es lo que tenía que ser el Mercosur. Mejor perderlo que encontrarlo en este momento al Mercosur, ¿verdad? Hay que replantearse esta política de bloques. Si queremos seguir estando nosotros siempre a la deriva y siempre bajo el capricho de las potencias de turno, o queremos como hispanoamericanos, que somos todos hermanos, hablamos en español, somos todos cristianos, sea del color que sea, del cristianismo que sea, somos todos cristianos, ¿qué geopolítica vamos a tener para resistir y afrontar? Brasil debería ser esa cabeza, por su tamaño, por su extensión, por su población, por su industria, ¿sí? Pero lastimosamente en Brasil también hay muchas, en su política interna, cuestiones, ¿verdad? Que, bueno, hablamos antes del programa, ¿verdad?
¿Cómo se aprende contigo, Emilio? Mira, te quiero agradecer muchísimo tu visita en esta mañana. Estamos expectantes de lo que ocurre en la geopolítica internacional. Ustedes saben, cualquiera lo sabe, estamos viviendo tiempos complejos, muchas cosas que se están dando en diferentes lugares. Ahora, por ejemplo, la información de último momento, Trump sobre Irán. Si esto no se acaba, tendremos que volver a bombardearlos hasta el infierno. Mira, por la manera de referirse al presidente norteamericano, ¿verdad? Y probablemente tiene que él también mostrarse así duro, recio, ¿verdad? Como por otro lado, en otro medio internacional habla esta información, dice... Permitime un poquito, aquí lo tenía. Trump presiona al régimen de Irán para que acepte su propuesta. Ya les hizo llegar su propuesta a Estados Unidos, aparentemente. Pero, si no lo hacen, comenzarán los bombardeos. Así está la cuestión al día de hoy.
Y van a estar así en ese tira y afloje constante. Pero aquí no... Lo que nos indica es que Estados Unidos, como mencioné... está en esa línea de matar o morir. Morir matando, sería. Morir matando.
Retroceder aparentemente
no es
la opción acá.
Y conste que esa era la política original de Trump. Yo en algún momento tuve mucha esperanza con Trump en un momento. Porque él decía, no más guerras absurdas, no más intervenciones militares. Gastamos millones y millones en guerras ridículas en el extranjero con bases militares que nadie nos pide, en países que nos odian porque estamos ahí metidos y haciendo cosas que nadie nos pidió. Y Trump decía eso en su primera época, 2014, sí. 2015. Sí, sí. ¿Cómo cambiaron las cosas? Sí. Este es otro Donald Trump. Sí. Este no es el mismo. Yo creo que cuando que pasó también en este interim, ¿verdad? Cuando le metieron el disparo que le rozó.
Sí.
Pasó en este interim. Yo creo que él recibió un mensaje, ¿eh? Mm. Yo creo que él recibió un mensaje. Vos hacés lo que nosotros decimos. Mm. Hacés lo que nosotros decimos, no lo que vos pensás. Mm. Acá vos sos el mascarón de proa, vos no sos el jefe acá. Mm. Yo creo que él está siendo manejado por otras fuerzas más oscuras, en el sentido de oscura en el sentido de que no se les ve a la luz, yeah, ¿verdad? Mm. Están ahí detrás de bambalinas.
Detrás de bambalinas, sí.
Y que él sigue una línea y punto. Mm. Vos acá seguís porque entendés bien que la próxima no va a ser el no te va a salvar el viento, ¿eh? La próxima no te va a tirar un loquito, te va a tirar la CIA. Te va a tirar un sniper de la CIA, entrenado para matar. O sea, no un loquito que le dejamos así que te tire. ¿Entendés? Pero le dejaron que le tire, ¿ok?
Sí.
Acá vamos a hacerlo tontos nosotros, sí. Siglo XXI, acá en Paraguay, Dios mío. Sí. Le dejaron que le tire. Y él recibió la orden. Yo sospecho que fue así, tipo, te subí, tenés una chance. Tenés una chance, tenés 10 minutos. 10 minutos, te subís, le tirás y volás. Mm. Si en esos 10 minutos no lo hiciste, vos estás frito. Y el pobre tipo intentó, le salió mal y murió. Así es.
Impresionante, ¿eh? Impresionante. Hemos charlado esta mañana con Emilio Urda Pilleta. Espero que no
¿quién pase... mató a Kennedy? Pues ya, una pregunta.
Sí, sí. Espero que no pase demasiado tiempo para volver a tenerte en esta cabina, Emilio.
Y para mí es un placer encontrarme con ustedes, charlar de estos temas que apasionan y que para romper un poco con lo rutinario también, sí, ¿verdad? Para recordar que pasan cosas en el mundo, uh-huh, que Paraguay está en el mundo, uh-huh, y que tenemos que observar la situación y buscar lo mejor para nuestro país sin aferrarnos a anclas que están atascadas.
Totalmente.
Sino que tenemos que romper con ciertas anclas. Y buscar nuevos barcos. Mm. Romper con ciertas anclas y buscar nuevos barcos.
Y quisimos un poco también que la audiencia se entere de primera mano de parte de una persona que siempre está actualizándose y escuchar un poco una opción diferente, ¿verdad? A lo que los medios hoy te plantean todos los días. Tener un poco un pantallazo completo de lo que está ocurriendo. Y fuiste muy objetivo y te lo agradezco. Y la audiencia aquí también lo agradece. Ya no nos da el tiempo de leer los mensajes, pero lo vamos a dejar para una segunda ocasión, seguramente, en que vamos a encontrarnos. Te agradezco mucho.
A las órdenes, queridos amigos Eliseo, te deseo éxitos. Que Dios les bendiga en su gran odisea.
Muy bien, igualmente. Seguimos.